por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín, Nuestros objetivos son llevar un mensaje más fácil de investigación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con Irán, no porque esté muy lejos de aquí, donde vivimos nosotros en Cuba, deja de ser importante. Cobra más importancia porque es una tiranía teocrática, donde ha impuesto sus dogmas religiosos contra la población y en especial contra las mujeres. Ahí ha abusado tanto de las mujeres este régimen de los ayatolás que ha matado a alguna de ellas por exigir sus derechos de vestir libremente a través de su libertad de expresión. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado con estos asuntos y está titulado así: Mahsa Amini, un año de su asesinato por el régimen de Irán. Este 16 de septiembre fue el aniversario primero del asesinato de la joven iraní Mahsa Amini, de 22 años, por las autoridades del régimen de los ayatolás. El fallecimiento ocurrió bajo la custodia y el uso desmedido de la fuerza por las patrullas de orientación de la policía de la moral de los clérigos ayatolás. La joven Mahsa Amini fue golpeada brutalmente y arrestada por la policía iraní el 13 de septiembre de 2022. Su delito: llevar el hijab, velo incorrectamente en público. Esta es una medida de obligatoriedad sobre el velo, que es un reglamento impuesto por la tiranía religiosa a todas las mujeres de Irán desde la toma del poder de la Revolución Islámica de 1979. La joven Amini, una heroína que levantó su voz contra la injusticia, la policía del régimen iraní le arrebató la vida para silenciar su justo reclamo, y con su muerte desde el cielo, como los grandes mártires, movilizó a las multitudes del pueblo iraní. Desencadenó el disgusto e indignación en millones de personas, quienes protestaron por su asesinato y en solidaridad con la libertad de expresión y de vestimenta contra las leyes de prohibición del velo en decenas de ciudades y pueblos del país. El régimen de los ayatolás ordenó durante las protestas masivas contra el velo obligatorio el bloqueo de acceso a internet con los objetivos de limitar la propagación de las manifestaciones y la exposición de las represiones, que fueron tan brutales que los muertos rondan la cifra de 551 personas, miles heridos y cegados por los disparos en cumplimiento de las órdenes de superiores, 22.000 detenidos, muchos torturados y violados, registrado por Amnistía Internacional. Y lo más cruel y abominable, la ejecución de 7 personas manifestantes, uno de ellos en público en una grúa. Si bien el terror de Estado aplicado por el régimen iraní en la represión fue amedrentador y cesaron las protestas, sin embargo, la furia generalizada y al año de las protestas, y aún bajo el silencio por el terror, las multas y las cárceles, hay mujeres que se niegan a rendirse. Se ha hablado un 20% de la población que desafía públicamente las arbitrarias leyes de vestimenta y tienen mucha esperanza en la guía bajo la bandera de dignidad y coraje de Mahsa Amini. El régimen de los ayatolás se ha atrincherado en su viejo dogma y, para evitar las protestas durante el aniversario de la muerte de Mahsa, arrestó al padre de la joven Amini. Rodearon su casa para impedir los actos de honra a la mártir Mahsa Amini y sus ideales de libertad, también en muchas regiones del país. Esto es una discriminación de género, un verdadero feminicidio contra las mujeres iraníes. Así lo describe la Red de Derechos Humanos de Kurdistán. El padre Mahsa Amini, Ahad Amini, fue detenido cuando salía de la casa familiar en la ciudad occidental de Saque y después puesto en libertad tras ser advertido de que no celebraran un servicio conmemorativo junto a la tumba de la niña. Y con posterioridad confirmaron al progenitor Ahad en su casa, lo detuvieron donde fue un arresto domiciliario. En la ciudad natal de Amin, Saque, situada en el Kurdistán iraní, se llegó a desplegar hace días a fuerza de la Guardia Revolucionaria para evitar estas protestas. Del mismo modo, hubo una enorme presencia policial en las calles de las ciudades como Teherán, donde en algunas zonas habían grupos de agentes antidisturbios cada pocos metros y efectivos de la policía en moto recorrían la urbe. El régimen de Irán reprimió las masivas manifestaciones y arrestó a más de 260 personas durante las protestas por el aniversario de la muerte de Mahsa Amini este sábado 16 de septiembre de 2023 y en varias ciudades de la región septentrional de Irán de la mayoría kurda secundaron la huelga general convocada por organizaciones y partidos políticos kurdos en protesta por la muerte de Amini. Los canales Irán Internacional y otros en lengua persa con sede fuera de Irán emitieron imágenes de residentes gritando muerte al dictador en referencia al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y el lema principal de las protestas, mujer, vida y libertad. Desde bloques de apartamentos en Teherán y ciudades alrededor de Karajá durante la noche. En víspera del primer aniversario, Estados Unidos y sus aliados occidentales, entre ellos Gran Bretaña y la Unión Europea, impusieron nuevas sanciones a la República Islámica por la represión de las masivas protestas del 2022. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura La Democracia de Inchar, y está titulado La Verdad y las Acciones ante el Aumento de la Represión de la Dictadura, que es la segunda parte que queremos concluir hoy, para dejar firme que nosotros debemos de trabajar en la verdad y en la publicidad, aunque haya cosas que haya que hacer en silencio, pero no quiere decir que hay secretismo y que se trabaje en el clandestinaje. Siempre vamos a actuar en publicidad porque una voz que se alce contra la tiranía cubana es una luz de esperanza para este pueblo, y por eso es este trabajo que realizamos de la desobediencia civil en el proyecto Emilia, para que el pueblo adquiera esperanza, se fortalezca y que sepa que resistiendo y luchando a través de la lucha cívica no violenta puede poner fin a las injusticias y liberarse de este régimen oprobioso que ha llenado de dolor a este pueblo, llenado de miseria, que ha creado un narcoestado y ha sido un estado fallido. Y por eso, al trabajar en la verdad y en la publicidad, de que la gente conozca que esto no es un secreto, damos esperanza a este pueblo para continuar en esta lucha por la liberación. Tenemos que tener presente que en Cuba existe un estado policíaco totalitario comunista. Tenemos que llevar esto firme en nuestros pensamientos, porque a veces creemos que es una dictadura sencilla, como ha ocurrido en otras ocasiones, y que no hay problemas. No, esto es un régimen de partido único, un totalitarismo comunista que se aferra al poder, y lo hemos visto 64 años ahí, sin dejar una pizca de libertad para su pueblo. Ahora hacen alguna reforma para engañar a la opinión pública mundial de que se está haciendo transformaciones internas en el país, pero todo es falso, todo es nada más algo cosmético para poder engañar a las democracias occidentales y obtener su dinero. Es un estado electivo, un narcoestado lo que hay en Cuba. Y por eso quiero recordarle esta frase de Alexis Tocqueville, que es muy clara con respecto a lo que vivimos nosotros los cubanos, y nos dice: la democracia y el socialismo solo tienen en común la igualdad, pero fijémonos en la diferencia. Mientras la democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo busca la igualdad en la servidumbre. Y es hora que nosotros nos saquemos de esa servidumbre que hemos estado durante tanto tiempo, más de medio siglo, en esta dolorosa existencia. Y como único lo podemos hacer es luchando y esa lucha la tenemos en nuestras manos, que es un método sencillo y práctico, es dar lo mejor de nosotros contra el mal que existe en el país. Sale bien contra el mal, es dar la justicia contra la injusticia. Y tan sencillo es que solamente resistir. Claro, tenemos que liberarnos de todos esos miedos que tenemos internamente para poder lograr los objetivos que hemos planteado, como en el caso del proyecto Emilia o en el caso del pueblo cubano, que tiene que liberarse. Y para liberarse hay que luchar, que es la única forma en que lo podamos conseguir. No podemos evolucionar con la tiranía para que todos estos errores sigan en el futuro y que los crímenes cometidos por el Partido Comunista de Cuba, que es el que ha usurpado el poder en la nación y ha impuesto una tiranía totalitaria, queden sin justicia. Por eso tenemos que estar conscientes de qué cosa existe en nuestro país, bien definido en esta clasificación de Tocqueville, pero también tenemos uno de la actualidad, que ha visto qué cosa es el comunismo, qué cosa es el socialismo real, y que lo ha expuesto sabiamente para que las personas puedan discernir rápidamente y no se dejen engañar, como está ocurriendo en la vida real en los pueblos latinoamericanos. Y nos dice, cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Este nos habla Paulo Coelho. Y esta es la gran realidad que vivimos los cubanos. Sabemos que a muchos se han hecho ricos diciendo que no tienen ni un dólar en el bolsillo de estos dirigentes y sin embargo viven una dulce vida y tienen riqueza que algunas prensa internacionales la han puesto en manifiesto. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque simplemente el pueblo, con mirar por la televisión a los dirigentes, verá que todo es tan fuerte y robusto, que tienen las caras tan gorda y sonrosada, que se ve que comen todos los días bien, y principalmente ese plato que hace mucho tiempo que el cubano no tiene, que es la alimentación a través de los productos de la carne y la leche. Y cuando usted mira hacia su vecino o baja al mercado o baja a observar, a muchos ancianos desnutridos, y eso es la diferencia en que vemos qué cosas es el socialismo, la riqueza y la abundancia y el bienestar para los que están en el poder, y todos nosotros, los pobres, en la miseria, en la igualdad de la miseria, que no hablan estos sabios filósofos. Por eso nosotros tenemos que seguir en esta lucha hasta lograr el objetivo de liberación, y ese objetivo de liberación únicamente lo podemos lograr con el esfuerzo permanente, sin dejar de resistir hasta que pongamos fin y desintegremos y desintegramos a la dictadura. Lo podemos lograr porque otros pueblos lo han hecho. Otros pueblos se han liberado del comunismo y del socialismo real, y nosotros los cubanos no somos menos que ninguno de ellos, porque todos esos pueblos que son milenarios, que son civilizados, donde nace la cultura, también sufrieron lo mismo que nosotros y tuvieron tan callados como nosotros y tuvieron que llorar en silencio y aguantar durante tiempo las tiranías comunistas. Por eso no se desanime, busque algún amigo, busque algún familiar que piense igual que usted y empiece a estudiar todas estas teorías, empiece a adiestrarse y cuando esté bien preparado organice su pequeño grupo y cuando llegue el momento entonces que se hable, como se hizo en el 2021, que el pueblo todo salió a la calle, pero tenemos que salir no en la protesta persuasión como ese día se hizo, sino en la no cooperación y en la intervención no violenta para ponerle fin a la tiranía. Internacional. La Piedra de Oro, interesante, como siempre, que nos trae reflexiones y visiones sobre cómo comportarnos en la vida para poder subsistir, que no podemos ser más otra cosa que aquí en la dictadura, comer algo y ubicarnos donde están para poder realizar de manera enfática todo este pensamiento de liberación que tenemos todos, porque se dice que un 95% de la población no está de acuerdo con la tiranía, y hay que lograr que al menos la gran mayoría luche y lo haga en la práctica, esos pensamientos lo lleven a la práctica para poder lograr el objetivo de liberación de Cuba. Hacer verdaderamente a Cuba libre, hacer a Cuba una república, no una tiranía como lo es ahora. Y la frase que le traigo es de ese sabio y filósofo escritor italiano llamado Nicolás Maquiavelli, que nació en 1469 y murió en 1527. Y nos dice: parece que todos los tiempos vuelven y que nosotros los hombres siempre somos los mismos. Y esta es la gran realidad para nosotros los cubanos y muchos que nos rodean, que dicen que son amigos y sin embargo que están en el poder de las democracias occidentales, estos países occidentales, y vemos que dicen que están ayudando al pueblo cubano y en realidad la ayuda es a la tiranía, porque si usted ayuda al pueblo cubano, todo el dinero o todos los recursos pasan por las instituciones del Estado, entonces ¿cuál es la ayuda que usted está dando si el control no tiene el régimen totalitario? Recordemos, por eso yo siempre le hablo de la dictadura totalitaria comunista, para que la gente no crea que aquí no, que aquí hay servicios que son ONG. No, aquí todas las ONG, aunque sean supuestamente independientes, como ejemplo, no sé, las religiosas que existen desde antes de 59, sí, pero están controlados por el Partido Comunista a través de agencias que tienen ellos para tener el control directo sobre los líderes religiosos y amenazarlos y evitar que se hable libremente dentro de las iglesias. Esto es lo más libre que hay en Cuba, sin embargo estaba controlado por la seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba. Todo lo demás es del Estado, las escuelas, los hospitales, los cementerios, las funerarias, todo es del Estado. Y lo pequeño que hay, que según dicen ellos, que son las pequeñas empresas estas que le llaman MIPIM, eso, aunque sea de la persona, el individuo, que el emprendedor, como le llaman aquí, en realidad el control está en manos del Estado a través del Partido Comunista y la seguridad del Estado. Sencillamente, cuando una persona en un trabajo común de ellos pues habla contra el régimen, incluso no hablar del régimen, nada más criticando más lo que se hace, lo echan del trabajo. ¿Cómo usted cree que a alguien que hable en contra del régimen le van a permitir una MIPYME para que se haga rico y que tenga empleado? Eso es ilógico en una dictadura totalitaria. Ahí tenemos el ejemplo de China y Vietnam, que hay millonarios ahí. En China es más millonario que en Estados Unidos, pero no pueden hablar porque le quitan los millones, le quitan su riqueza, le quitan las empresas, lo pueden poner preso, incluso fusilar. Así que no se dejen engañar. La tiranía se aprovecha de la amabilidad de los familiares que envían remesas para que su familia pueda subsistir en Cuba, y en sí lo que hace el régimen es lavar todo su dinero sucio que tiene en el exterior a través de las remesas. Por eso cuando hablan de permitir una financiación y que abrir créditos y bancos para las personas que tengan MIPYME, es la verdad que es un sueño irrealizable, porque eso está controlado por la policía política y el Partido Comunista. Lo que van a hacer es seguir lavando dinero sucio del régimen castrocomunista, lavándole la cara al comunismo, creyendo que ocultando su tiranía y haciéndole creer a la gente que va a cambiar, que van a evolucionar a la democracia, pero en realidad lo que se están enriqueciendo es la tiranía comunista y el régimen putinista. Ya Putin tiene tres bancos aquí en Cuba, están trabajando para hacer sus tarjetas, así que van a estar de lo más bien los Castro y Putin. Y en esta situación tenemos que tener presente los nuevos acontecimientos que se están desarrollando aquí mismo en Cuba, relacionados con la guerra en Ucrania. Y es que se ha descubierto, que se ha puesto de manifiesto a través de la prensa independiente, tanto de Miami como internacional, de que hay militares cubanos en Ucrania, al servicio del ejército ruso, al servicio de Putin, para seguir menoscabando la libertad del pueblo ucraniano. Están ahí en el área ocupada, en Ucrania, ocupada por los rusos, están estas personas. Se habla que hay un ejército ruso de más de 400.000 personas en esos lugares, y posiblemente sean más, sin contar, si se comparan todos estos mercenarios que están apoyando internacionales, no solo de Cuba, pero hay de varios países, apoyando la injusta causa de invasión y ocupación del pueblo ucraniano por parte de Vladimir Putin y la Federación Rusa. Y se puso al descubierto recientemente que era verdad que había mercenarios en Ucrania, mercenarios cubanos, mercenarios revolucionarios comunistas, y la evidencia fue tan clara que un equipo de la resistencia cibernética ucraniana reveló información secreta del ejército ruso en Tula, donde habían contratado personal cubano con residencia en Cuba. Esta gente pusieron a la palestra pública las identidades y fotos de 189 mercenarios revolucionarios cubanos que junto al ejército de Moscú participan en la invasión ilegal a Ucrania, y esto ocurrió a principios de este mes de septiembre del 2023. Y un oficial de alto rango del ejército de Moscú aseguró que un batallón de extranjeros, incluyendo cubanos, involucrados en el conflicto y bajo contrato del Ministerio de Defensa, según el periódico independiente de Moscú Times. Y es lo que nosotros hemos comprobado en la práctica, que se viene diciendo hace tanto, porque ellos mismos lo han dicho, que esto es una continuación del Castro comunismo, y que Díaz-Canel, que es un individuo que fue designado para que dirigiera la gobernatura del país, es simplemente un peón de la continuidad de Fidel Castro y Raúl, y que ha puesto en peligro la soberanía nacional cubana por enviar esos mercenarios a pelear contra el pueblo ucraniano. Condenamos todas estas acciones de violación de la soberanía nacional del pueblo ucraniano, condenamos el mercenarismo que ha impuesto el régimen comunista de Cuba a su pueblo, y alertamos a la comunidad internacional para que tomen las sanciones diplomáticas que correspondan y que se eleve la voz para evitar que se siga matando al pueblo cubano como carne de cañón en esa guerra injusta de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Unido, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.